Nosotros vamos a aprovechar toda la información que tiene Lourdes, obviamente Santiago, y lo que puedo aportar yo, para tratar de entender bien qué pasó el fin de semana y cómo se proyecta hacia mañana, ¿no? Poniendo en contexto que va más allá del partido de fútbol, ¿no? A ver si lo que sucedió el fin de semana y la decisión que pueden tomar mañana en la Conmebol nos sirve para que sea un punto de inflexión, una partida para terminar por fin con lo que todavía existe y causó lo del sábado, ¿sí? O sea, se trata de eso. Hola, Juli.
Hola, Román, buen día.
¿Cómo vamos?
Bien, ¿y vos?
Bien. Hola, Lourdes.
Hola, Román, ¿cómo estás?
Bien, ¿todo bien? Hola, Santi.
¿Qué tal, Román? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día. Bueno, lo primero es, para mí, lo siguiente. Antes del partido hubo una serie de allanamientos donde entraron a un búnker, más que búnker, una guarida de el jefe de la Barra Brava de River, donde encontraron entrada, dinero, armas, sí. O sea, ahí ya te pone el primer interrogante, obviamente me va a llevar a Santiago. El primer interrogante es, ¿cómo? ¿No era que en River no había Barra Brava?
No. 300 entradas y 7 millones de pesos se encontraron en la casa de Héctor Caverna Godoy.
Okay.
Y las entradas aparentemente no eran falsificadas,
no.
Eran entradas auténticas.
Las entradas, sacale el adverbio de modo, sí, las entradas son entradas, sí, entradas. Y este señor, ¿cómo se llama? Caverna.
Héctor Caverna Godoy.
¿Está preso o está en libertad? ¿Cómo, dónde está ese pibe?
¿Está en libertad?
Está en su casa, caminando.
¿Qué? ¿Vos qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo detuvieron?
¿Y por qué no lo detuvieron? Porque cuando fueron a hacer los allanamientos no estaba en su casa.
Bueno, pero ahora sabemos dónde está o no.
¿No?
Ah. O sea, no podemos detener un Barra Brava. No podemos. Ok, muy bien. Entonces, en principio, lo básico, porque si no nos perdemos los detalles. La mayoría de los clubes importantes tienen Barra Brava.
Y los no importantes también.
Ok, todos tienen Barra Brava, sí. Los Barra Brava existen porque hay una connivencia dolosa y política entre el Barra Brava y el presidente del club o sus aledaños.
Entre otros, sí.
Ok, o sea que lo primero que hay que hacer es terminar con las Barra Brava.
Sí, por supuesto.
¿El Barcelona tiene Barra Brava?
No.
¿El Borussia Mönchengladbach tiene Barra Brava? No,
tampoco.
No. ¿El Chelsea?
No, Inglaterra me...
No, debe haber un lugar más pesado. ¿El Napoli?
Probablemente.
Ok, probablemente, ok. Pero, perfecto, o sea que ahí no nos podemos referenciar. En el Napoli no podemos...
No, claro.
¿Y en el Milan?
Tampoco.
Tampoco, muy bien. Entonces el fútbol italiano no es nuestra referencia.
Claro que no.
Ok, ¿el Paris Saint-Germain tiene Barra Brava?
Desconozco, pero no me imagino, ¿no?
Okay. O sea, no hay que nuestra referencia vinculado. Nuestra referencia es Francia, Inglaterra o España.
Sí.
Vamos con España, es el fútbol más poderoso del mundo hoy por hoy.
Sí, y el que más se consume en Argentina también.
Ok, perfecto. O sea que hay que copiar el modelo.
Exitoso.
Meto un dato de color. A la misma hora que se tiene que jugar Boca-River, estaba jugando Barcelona-Atlético Madrid.
Claro.
Sí. Hace 20 años vos no podías ir a ver Barcelona-Atlético Madrid. Porque te cagaban a trompada, te robaban todo. Ayer, el sábado, vos veías el partido, estaban todos sentados, divino. ¿No? O sea que el tema de los Barra Brava se puede resolver.
Sí, claro, por supuesto. Hubo, en Inglaterra, el modelo de los hooligans fue corrido del lugar que ocupaban, que tenía una centralidad impresionante en todo el armado y en toda la construcción del fútbol, también como espectáculo popular, sí. Y pudieron terminar con los hooligans. Acordate, Román, en finales de los 80, principios de los 90, sí. Todo lo que venía desde Inglaterra tenían que ver con episodios de violencia que estaban impulsados por los hooligans.
Perfecto. Entonces, mañana... Nosotros deberíamos exigir, no pedir ni esperar, exigir una decisión que apunte a construir un primer ladrillo para apoyar un nuevo sistema en el fútbol argentino, ¿no? O sea, porque si la sanción solo se resume a Boca quiere esto, River quiere lo contrario, todos queremos ver la final, este tema va a sumar a los antecedentes de la pimienta en Boca. ¿no? Por ejemplo, o sea, va, si un día te piden una crónica de grandes participaciones de las barras bravas que perjudicaron a miles de argentinos que querían pasar un fin de semana feliz o triste, depende del resultado, deberíamos arrancar por acá. O sea, el martes debería ser una decisión para decir, che, construyamos un nuevo fútbol argentino, o esto va a ser...
No, no, está muy bien, como, está muy bien como hipótesis de construcción desde un lugar de algo que nunca se pudo hacer, está muy bien, pero después viene la perspectiva que uno puede tener con eso.
Ok, sí, pero digo, ahora te sumo un hecho más. La Conmebol, cuando trata temas de Boca y River, ¿excluye a la AFA?
El presidente de AFA es vicepresidente de Conmebol y también participó de las reuniones que el sábado durante el partido se hacían en el primer piso del Monumental, en la oficina de presidencia. Participó,
o sea, el Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, es el vicepresidente de la Conmebol.
Sí, claro.
Ok. O sea que Chiqui Tapia, con sus conocidas limitaciones, tanto políticas como intelectuales, podría coayudar a crear un primer paso para de verdad refundar el fútbol en Argentina. Sería así.
Ya sea mucho pedir a Chiqui Tapia. Está bien utilizado, ¿no?, el potencial.
Sí, podría.
Podría.
No, porque, ¿sabes? Te lo digo de onda. O sea, a ver, si me voy a hacer un paréntesis y te hablaré como hincha de Boca. Yo quiero ganarle a Boca en la cancha. Quiero ganarle a River en la cancha de River. Le quiero ganar. Pero te regalo toda esa fiesta. Toda la fiesta, los WhatsApp. Salí a gritar al balcón, comeme una grande mozzarella de festejo, te regalo todo. Pero haceme un acto administrativo jurídico el martes, mañana, para que esto no vuelva a pasar. Porque esto de hoy te retrotrae a la discusión de por qué no van los visitantes a la cancha.
Claro, o sea, sí, pero por supuesto.
¿Entendés? ¿Cómo? O sea, si X persona, vamos a hablar del operativo.
Sí.
Te atacaron al micro de los jugadores, con todo lo que implica eso. Imagínate, mamá Boca, papá Boquita y los hijos Marzolini y la gorda Matosa, para poner un nombre, ¿sí? Los cuatro yendo por Libertador, doblando por Monroy para ir a la cancha. Y le robaron todo y a la piba se la llevaron a Emiratos Árabes, sí, a servir champán.
Aparte, la cruda realidad te pone hoy Romar en un lugar donde no se pudo organizar la final solo con público local.
Bueno, entonces, ¿no deberíamos exigir que mañana sea un hecho contundente? Un hecho contundente. Me parece que si lo resumís solo en juega o no juega, multa o no multa, estás relativizando el hecho. Lo estás minimizando y lo estás convirtiendo en un párrafo más de alguna nota que algún colega va a escribir sobre los incidentes en el fútbol argentino.
Pero hay que esperarlo mañana de la Conmebol eso, porque también es cierto que, por ejemplo, sí, hubo 30 detenidos por los episodios que no solamente fueron los del micro de Boca, porque hubo destrozo, sí, de auto, bueno, eso, alrededor del episodio central, todo, que es la agresión a Boca, sucedieron otros, no de esa magnitud, pero también muy importantes, donde hubo detenidos y...
Los detenidos están todos en libertad.
Están todos en libertad, eran 30.
Sí, están todos.
Ninguno tenía antecedentes penales, sí, eso hay que destacarlo. Por eso, o sea, si vos te pones a pensar, no tienen antecedentes penales, entonces son perejiles. Perdoná.
Lo que pasa, yo te voy a decir una cosa, por lo que yo conozco de ese mundo. Los que hicieron esto tienen antecedentes penales.
Obvio.
Y se fueron.
Claro.
¿Entendés? O sea, cualquiera de nosotros que haya ido a alguna marcha y vinieron los trocos y te rompieron dos vidrieras, los trocos volaron porque están entrenados y vos te quedás mirando y pasa la raza y te llevó.
¿Cuál?
Olvídate, lo que hicieron esto, ¿no estaban tomando mate en alguna cueva en los alrededores del barrio
River? Estaban saliendo del estadio.
Obviamente,
y los agarraron.
No, ahora, avanzo un paso más. Entonces, ya sabemos que River tiene barra brava. Sabemos que la barra brava opera con cualquier barra brava en sus niveles. O sea, la barra brava de Cambaceres está a cargo del puesto de los salchichas y las tapas de empanada frita en la puerta del club.
Sí.
Y los jefes de la barra brava de River tenía...
En un partido, 7 palos en la
siete
casa.
¿Entendés? Ahora, yo todavía no lo escuché a Donofrio ni a ninguno de sus... compañeros de comisión directiva, camaradas, colegas, me enfrentaron a la cámara y decir, ya abrimos un sumario para ver quién les dio las entradas, porque esas entradas eran legítimas, eran legales, no sé si legítimas, eran legales. legítima no, legal, ¿entendés? Ahora, entonces, vos tenés la barra brava y la primera explicación del gobierno el sábado a la tarde. Qué suerte viniste, Mariana. Vamos, te voy a usar de escribana.
Ay, vuelvo a leer.
Volvió la escribana.
Volvió, al fin.
Tiene nombre, es que doble apellido, Gil Laborde.
Gil Laborde, ¿no?
Ahí está. Escribana Gil Laborde.
La doctora Gil Laborde. Me gusta.
Me gusta, dice la otra.
A ver, ¿encontraste?
Obviamente no podés decir...
No. El, ya lo sabes.
Pasaron,
no, sí. Okay. Solo leo siempre leer, igual, pero no lo puedo decir.
Tengo que tener que leer el texto, ¿ok?
Sí, Mariana.
Ah, ¿cuál de...? Qué lindo. ¿Desde dónde?
De acá, el blanquito.
Desde el blanquito.
El conteste, el cosa.
Esto está ligado... Romana.
Sí, se equivocó porque el traductor es...
Ah, no, claro, porque te dice a vos, por eso dije, bueno, no, esto está ligado, Román, lo que pasó con la barra de River, ayer que le encontraron la plata y las entradas.
Ok.
Top, la persona que escribe.
Ok, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Bueno, entonces, muy bien. En aquellos que tienen mucha responsabilidad política en la Argentina, ¿sí? Te planteaban el sábado a la tarde... pudo haber sido una reacción de la barra brava de River frente a la acción de la justicia. Entonces, suponete que fuera así. Yo lo creo que fue así. ¿Sí? Ahora, si vos estás montando un operativo de seguridad y allanaste los días antes.
Sí, el día antes.
El día antes, gracias, Lur. Allanaste el día antes. ¿No pensás... ya que te dedicas a la seguridad y a la inteligencia, decir, che, ¿va a reaccionar la barra brava que le cagamos el negocio el sábado?
Claro.
¿O todavía estás juntando en tu álbum la figurita de los jóvenes que ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud? ¿Qué haces? ¿Seguís pegando la figurita de quién ganó en 100 metros llano con 11.2 segundos? ¿O decís, no, claro, deberíamos ver cómo lo hacemos? ¿Sí?
Sí.
Muy bien, perfecto. Ahora, suponete que no les pasó por el análisis de inteligencia, ¿cómo va a reaccionar? Muy bien. Che, ¿cómo es el operativo? No, sí, el operativo, ¿de dónde salen? Y salen en el Hotel Intercontinental.
Muy bien. Sí.
Entonces, Hotel Intercontinental. Hotel Incontinental.
Madero, Boca.
Madero, Boca Madero. Sí, el Madero.
Lo va cambiando en este juego el Madero.
Sí, el Madero, el Madero. Hotel Madero, sí. Muy bien, del Hotel Madero a la cancha de Río, ¿sí? Cualquier, a ver, el, por ejemplo, el señor chofer que agredieron, hace 9 años que traslada a Boca. 9. Y él, que solamente un chofer, no hizo cursos en Londres, no mira videos sobre el sistema de seguridad de partidos por partido de fútbol, no se le ocurrió poner en Netflix Londres bajo ataque, nada de eso, nada, se dio cuenta que cuando salió del túnel y vio cómo estaba Libertador, dijo, acá no come un palo. Pregunta, los altos oficiales que hicieron cursos de entrenamiento around the world, que forman parte de la policía de la ciudad, ¿no jandearon diciendo, che, no hay valla? Porque fue así, Santi.
Sí, habitualmente, como se suele manejar ese tipo de situación del traslado del micro, inclusive en los partidos de Superclásico, que cuando salen del túnel, saben que de ahí hasta llegar al estadio, si está en la zona... No con demasiados inconvenientes, puede haber 5 minutos. Así que cuando salen de ahí empiezan a pedir por vía handy que despejen absolutamente toda la zona que era Libertador Quinteros hasta que el micro ingrese. ¿Y por qué se diagrama el operativo de esta manera? El micro de Boca fue por donde habitualmente va el micro en cada uno de los superclásicos. El recorrido es el camino que habitualmente hace. Obviamente que era una situación distinta a la de cualquier otro superclásico, la del fin de semana. ¿Y por qué es ese recorrido? Porque antiguamente, cuando había visitantes, una vez que llevaba a Libertador y Quintero, por la avenida Quintero, entraban los hinchas del equipo visitante, que serían en este caso los hinchas de Boca. Entonces era un escenario que hasta que llegaba el micro ahí y después doblaba por Quintero, no había ningún tipo de inconveniente. Bueno, eso sí, en el acceso del público visitante, evidentemente cambió. Cuando fuimos a hacer la transmisión de la radio el sábado con Carlos Ares, transitamos esa zona 15 minutos antes, no, más tiempo con anterioridad, una hora antes de que pase el micro de Boca, y era impresionante la cantidad de gente que había, Román. Estaba completamente colapsada la Libertad.
Yo te voy a decir casi un tema personal, profesional. Yo estaba en casa ya haciendo la previa y me llama un tipo al mediodía y me dice, necesito verte. Ahora, imagina, o sea, abrieron la cancha, yo me quiero quedar en casa, no quiero tener un quilombo. Sí, sí, mira, puse un restaurante nuevo que conozco, te voy a decir, es Montañeses y Roosevelt.
Sí, sí.
Montañeses y Roosevelt, o sea, ¿sí? Bueno, sí. Fui hasta Montañeses y Roosevelt. Había miles de hinchas de River, miles, ya estaban la tercera birra, por lo menos. Sí. Y como soy muy desorientado, en lugar de parar en Montañeses y Roosevelt, buscando Montañeses, crucé Libertador y aparecí en el barrio River. Hasta que encontré tres señoras con un perrito y le dije, señora, acá es Montañeses. No, señor, se pasó. Vuelva y cruce Libertador de nuevo, que es la primera paralela a Libertador para el lado de las Barrancas.
Exacto.
O sea que lo vi a la ida de la vuelta y pasé por ahí. No había una sola valla, no había nada, nada de nada, de nada, de nada. Entonces, acá el planteo es el siguiente. Vos sabés cómo están las pasiones y ya tienen dos cervezas encima. Y no todos son tipos que van a hinchar. Hay tipos que van a hacer bardo. O sea, está incluido en el fútbol. A ver, si tenés barra brava, ¿cómo no va a tener boludo que tira piedra? Pero, o sea, si lo tenés organizado, a ver... Santiago contó un tema increíble antes de venir al programa, que es que te apuntaban con la faca a la salida del partido para robarte la entrada.
Para afanarte la entrada, sabiendo que se había postergado para el otro día. Sí, hubo muchísimos robos de robos, y fundamentalmente lo que buscaban muchos eran entradas, que hubo miles de hinchas que iban también, Román, lo que vos estabas describiendo, también que van a ver qué pasa, ¿no? Que encontrarse con un escenario, por ahí no lo van a generar, de conflicto, para poder aprovechar eso e ingresar al estadio.
Bueno, claro. Entonces, lo que digo es, esto también tiene que ver con la seguridad y la inteligencia. Che, sabemos que alguno va a tirar una piedra. Yo vi 800 veces el video de los pibes tirando la piedra. Los dos que... No sé cuántos videos viste vos, Santi, pero yo tengo un video que el micro va por Libertador antes de doblar a por Quintero, del lado de lo que sería la calle más cercana a las Barrancas.
Sí.
O sea, como la mano va para el norte.
Sí, la mano, sí.
De sur a norte.
De la mano derecha de Libertador.
Sí. Yo vi ese video. Sí. Los pibes, no es la imagen no te muestra a un pibe buscando una piedra para tirar. El pibe tenía la piedra en la mano.
Sí.
¿Entendés? Claro. Tiene la piedra en la mano. Entonces, ahí es así. Para mí. Había responsabilidad de la gendarmería, la prefectura, una fuerza de seguridad.
Sí.
Y había por el tercer cordón.
Claro,
pero
claro.
¿Cuál es el problema? El tercer cordón era las fuerzas federales.
Sí.
Pero ¿cuál es el problema ahí?
Prefectura, gendarmería y la policía federal.
Sí, exactamente. ¿Cuál es el problema ahí? Es que la cápsula que lleva al micro de Boca... No avisa que están llegando.
Claro.
A ver,
claro.
Para ser bien exacto, y después vamos a hablar de las internas que hay entre el gobierno y la ciudad en este tema, para ser bien exacto. Si vos estás a cargo del operativo y le pedís apoyo a otra fuerza de otra jurisdicción, todo es tuyo menos apostar a la tropa. O sea, menos parar a la tropa,
sí.
¿Entendés? O sea, el tema de la inteligencia, las vallas, el circuito, cuánto van por cada esquina, eso es de la fuerza de seguridad que está a cargo del operativo. Cuando vos pedís colaboración, llegan los milicos y se paran colaborando, pero no tienen responsabilidad en poner las vallas.
La estrategia es tuya.
No, sí, claro. No, o sea, las vallas es de la ciudad.
Sí.
Porque ellos están a cargo del operativo. Es lo mismo que es, te lo voy a poner desde el absurdo. Es lo mismo que en este contexto, vos mandás a la gendarmería y te llama Pepe Gendarme y te dice, che, mandame tres fales porque como voy solo a tercer anillo, claro. No llevo mi fierro. No, vos tenés que ir armado. O sea, la fuerza va armada y el que hace la logística pone las vallas. De lo que vos sabés, Santi, de la salida del micro del puente en Sucre, en Pampa.
En Pampa.
Hasta Quintero no había valla, yo no vi valla.
No había vallas.
No, es bastante inédito.
Recién en Quinteros, donde dobla el micro, estaba...
No hay vallas.
Pero ¿entendés? Bajitas, además, eran las blancas.
Las blancas bajitas.
Ni siquiera altas.
Bueno, cuando yo me pierdo para buscar este restaurante, había unos enchapados gigantescos.
Claro.
Bloqueando las calles, que yo me tuve que meter un costado, y viene un tipo con una moto, un cana, y me dice, ¿usted dónde va? Le digo, no, tengo un almuerzo, me pidió el documento, bien, yo se lo di, seguí caminando al pedo porque tengo que volver. Pero, ¿entendés? O sea, había unas chapas gigantescas.
Negras,
bueno, de negras, sí, gigantescas. Sí. De esas, en los costados no había nada.
No, por donde transitaba el micro de Boca no, sí había mucha Senuda Hondo y Libertadora. Sí, claro. Ahí donde estaba el acceso del público, uno de los tantos accesos, estaba armado ese vallado, no para custodiar la llegada del micro de Boca.
Ahora, en ese contexto, Horacio Rodríguez Larreta se hace cargo, dice, la responsabilidad es mía. ¿Tenés al jefe de gobierno, Rodolfo?
Ya le pedí ayer mismo a la noche al ministro de Seguridad que haga lo que se llama un sumario interno, una investigación administrativa para determinar esas responsabilidades. Para serte sinceros, todo el foco del trabajo de esta mañana estuvo en reforzar la seguridad del partido. Pero el ministro ya tiene instrucciones mías en ir a fondo, en investigar las responsabilidades, quién es responsable de cada una de las etapas del colectivo, pero también de los incidentes que hubo alrededor. Y eso lo está investigando el Ministerio de Seguridad a partir de este momento ya. La responsabilidad del operativo es de la Policía de la Ciudad, donde colaboran fuerzas federales. A veces sucede al revés. En el G20 la responsabilidad es de las fuerzas federales y colabora la ciudad. Pero en este caso fue así.
Bueno, ese es Horacio Rodríguez Larreta, ¿sí? La pregunta que uno tiene que hacerse en este punto es... ¿terminaste el sumario? ¿Rajaste a alguien? Digo, porque nosotros necesitamos una respuesta política. Así como le pedís a Donofrio, loco, ¿hiciste un sumario? A ver, te lo digo de onda, aunque parezca una locura. ¿Por qué no lo llaman al jefe de la barra brava y le dice, che, presentate? ¿O qué? ¿No tiene los teléfonos? No, Santi, de verdad te digo. No, soy un chico que salgo poco.
No, Román, ¿cómo?
¿Tienen
no
todos los teléfonos?
Sí. O sea, hay algún... Donofrio en River y todos los dirigentes en todos los clubes.
Bueno, entonces, por lo menos te lo pido de onda. Llamá a este, ¿cómo se llama? ¿Camberra?
Caverna Godoy.
Caverna, encima se llama Caverna. Ok, encima se llama Caverna. Ok, perfecto. ¿No lo podés llamar a Caverna y decirle, che, bajemos un poco la presión, presentate? Entonces Caverna le va a contestar, y me presento, cuento todo.
Claro.
¿No? ¿Sería así?
Sí.
Como hizo Bebote.
Bebote Álvarez, en Independiente.
Está bien, no te presento. Tranqui. Ya va a pasar. Esto también pasará. Sí. Todo pasa. ¿No? ¿Sí? Ok. Ahora, yo ayer hablaba con capos, así como hablaba con capos del Gobierno Nacional, hablaba el sábado y domingo con capos del Gobierno de la Ciudad. Estamos haciendo el sumario. Muy bien. ¿Y a quién vas a rajar? No, responde el sumario. Vamos por el sumario. No, espera un poco. Para, porque, digamos, no estamos hablando de una clase de derecho administrativo. Ya tuvieron que salir a decir, fuimos nosotros. Porque el sábado era no man's land.
Claro.
O sea, era tierra de nadie. O sea, vos hablabas con Gobierno Nacional y Gobierno de la Ciudad. Lo hablaba con Gobierno de la Ciudad, tercer cordón, tercer anillo. Estaban tuc, 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 hasta que de Chapalmalal,
claro,
el agua golpeaba en las orillas.
Se te
llamaron a Barrio Parque y dijeron, ¡a comerla! ¿Eh? Y ya está.
Claro.
Bueno.
¡Comerla!
Ahí está, mira.
Muy bien. Y la verdad, chapó para Horacio Rodríguez Larreta. Pues puso la cara y, porque aparte, yo te digo una cosa. La construcción política de Horacio Rodríguez Larreta se basa en dos pilares básicos. Primero, la transparencia, y segundo es la gestión.
Claro.
¿Entendés? O sea, no es un político carismático, de grandes frases. No, pero vos ves la ciudad, está todo construido. Yo vivo en Belgrano, veo el tren por arriba, donde no va a haber más candombe en la barrera, y la verdad que chapó.
Sí.
Ahora, si asumiste la responsabilidad política, ahora asumí la responsabilidad institucional, que es lo más arriba de todo, que sea responsable, rajalo. O alguien se tiene que hacer cargo, ¿o no?
Sí, claro. Ayer yo hablé con una persona del ministerio y me dicen que acá el temor es que estamos frente al G20 y esa persona a la que podrían sacar por la ventana estuvo involucrado en todos los operativos de seguridad de la ciudad para atender ese evento institucional.
Okay,
entonces el temor es, ¿lo sacamos ahora, en que ya estuvo ajustando todos los detalles, o esperamos a que pase?
Bueno, entonces hace lo que habitualmente se hace en este tipo de situaciones.
Claro.
Te llaman los funcionarios y te dicen, che, Ocampo ya está renunciado, pero como formó parte de la organización del G20, el 3 a la mañana presenta la renuncia. Ok, entonces vos escribís una linda nota, o yo lo cuento en la radio. Horacio de la Reta, ¿cómo?
Dijo la Reta, sí. Dio a entender como que está ratificado en el cargo.
Bueno, ¿y pero por qué? A ver, ¿cómo? A ver.
De hecho, porque hay varias personas en el organigrama para la organización de esto. Vos tenés al que organiza los eventos deportivos, la seguridad.
El que paga es el jefe.
Sí, claro.
Es eso, jefe.
Siempre es así.
A ver, lo bueno de todo esto es que no es cuando hay discusiones de si hay cambio de gabinete y se encuentran en un despacho, en un segundo piso, un sábado a la noche. Lo bueno es que lo viste.
Claro.
Y Santiago estuvo ahí, no solo tengo la semana, tengo el contexto.
Sí, y estaba como representante del gobierno de la ciudad, porque también está involucrado efectivamente con la institución, Diego Santilli, que estaba ahí, estaba muy activo participando en los movimientos que había en el pasillo.
Claro, porque
era
hincha de
Río.
Román. Se por la radio.
Román. ¿Qué?
Info.
¿Qué querés? Info. Bueno, ya seguimos, chao. Mete los títulos, dale.